Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión correspondiente al viernes 29 de marzo. Hoy es Viernes Santo y también el Día Nacional de los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Todo preparado para el recuento de las noticias más destacadas de Cuba y el resto del mundo, aquí en Martí Noticias AM. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, en Holguín, sufrió una avería este jueves, menos de una semana después de haber reiniciado sus operaciones tras ser sometida a lo que las autoridades calificaron como un leve mantenimiento. Tras este incidente se incrementaron los apagones en Cuba. De acuerdo con el periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde, la rotura se debió a un ventilador de tiro forzado, algo sencillo de resolver y que permitiría que la planta, una de las principales generadoras de electricidad de la isla, se reincorporara al sistema eléctrico nacional en breves horas. De otra parte, un total de 61 migrantes irregulares cubanos fueron devueltos en avión por Estados Unidos ayer jueves, informó el portal oficial Cuba Debate. Uno de los migrantes deportados fue detenido al llegar a la isla, pues se encontraba evadido de una cárcel en la que cumplía una sanción por tráfico de personas. Esto de acuerdo con la información proporcionada a Cuba Debate por el Ministerio del Interior. El grupo enviado de regreso a la isla, compuesto por 52 hombres, 7 mujeres y 2 menores, elevó a 340 la cantidad de cubanos que han sido deportados desde varios países de la región en 26 operaciones en lo que va de 2024. De los 61 emigrantes, 6 salieron ilegalmente del país por la vía marítima. Los 55 restantes partieron de manera legal para luego emprender rutas terrestres irregulares para llegar a las fronteras estadounidenses. De otra parte, la compañía Western Union se ha vuelto a quedar sin fecha para el restablecimiento del envío de remesas a Cuba. A menos de 2 días de la fecha prevista, un funcionario de la compañía explicó a Martí Noticias que aún no han recibido las actualizaciones correspondientes por parte de La Habana. Western Union esperaba que todo se solucionara para el mes de abril, pero desafortunadamente no hay información nueva en el sistema respecto al inconveniente que estábamos presentando, dijo el funcionario de Western Union, quien aseguró que por lo pronto los envíos siguen suspendidos. El servicio está interrumpido desde el pasado 26 de enero debido a problemas con las entidades bancarias de la isla. En más noticias, el régimen dio otro paso este miércoles en su intento por captar una mayor cantidad de divisas. La tarjeta clásica emitida por Finsimex, el ala financiera del conglomerado militar Gaesa, podrá recibir remesas desde cualquier país a través de la aplicación Tocopay. Con sede en Bilbao, España, Finsimex también anunció días atrás el restablecimiento de las transferencias de las tarjetas ICE, American International Service, recargables por la misma pasarela, que estaban suspendidas desde febrero. La dramática caída de las remesas enviadas a Cuba en los últimos años ha forzado al régimen a idear alternativas para atraer divisas. Las tarjetas clásica, emitidas por las sucursales bancarias de Finsimex y en las que el dinero se deposita en dólares, fueron creadas por el régimen a la par de las reformas económicas de inicios de año e incluyen la opción de comprar combustible en los servicentros en dólares. Por su parte, el Banco Central de Cuba anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de notificaciones para alerta de la gestión bancaria, que permitirá a los clientes recibir información detallada sobre transacciones, créditos, débitos, remesas, promociones y otras cuestiones de interés, informó el periódico estatal Granma. En declaraciones a dicho medio de prensa, el jefe del Departamento de Desarrollo del Sistema de Banco Central de Cuba, Carlos Miguel Casas San Cesario, destacó que en el caso de las remesas no existe por ahora un canal para gestionarlas, por lo que tienen pensado que los servicios de notificación alerten cuando el cliente la reciba. Las notificaciones llegarán vía SMS o SMS o a través de la plataforma Todus. A partir del acuerdo entre el banco y Etexa, los clientes podrán personalizar el servicio al definir qué tipo de notificaciones desean recibir. En más noticias, les contamos que el Observatorio de Género de la revista independiente A las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron un nuevo feminicidio en la isla, el número 15 en lo que va de 2024, así como dos intentos de crímenes machistas. De acuerdo con esas iniciativas de la sociedad civil independiente, el pasado 25 de marzo, Yudeisy Pedrosa, de 45 años, fue asesinada en su hogar de Sibanicú, en Camagüey, por su expareja. Este caso fue verificado por las activistas sobre el terreno, indicó A las Tensas en su perfil de X. En una nota en la que lamentó el hecho e hizo llegar sus condolencias a los dos hijos de la víctima, uno de ellos menor de edad, así como a sus familiares. En más noticias, desde la huida en desbandada en 2022 de los técnicos vietnamitas que ayudaban en la producción de arroz, los campesinos de la Sierpe en Santi Spíritus sienten cada vez más la presión del Estado por aumentar la cosecha. El descontento por tener que entregar el cereal a acopio y por los bajos precios que paga el Estado se ha extendido entre los guajiros. Para evitar que los campesinos vendan el arroz en los mercados de la provincia o en el mercado irregular, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en el municipio e insisten a los campesinos en que deben volver a los resultados que obtenían bajo la gestión vietnamita. Y cerramos con esta información. La congresista demócrata por el estado de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, solicitó al Departamento de Estado ayuda urgente para la liberación de los prisioneros políticos en cárceles del régimen de Cuba, con énfasis en el rapero Michael El Osorbo, o Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y el activista Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken, Wasserman Schultz agradeció a la administración del presidente Joe Biden por su esfuerzo para proteger la democracia en todo el mundo y asegurar la liberación de estadounidenses y extranjeros detenidos injustamente por regímenes autoritarios. Y le solicitó su atención urgente a los casos de los presos políticos cubanos Michael Castillo Pérez, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.
Resumen de noticias.
Lo que sucede en los Estados Unidos y el mundo también está aquí en Martín Noticias AM. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado que la invasión rusa a Ucrania ha puesto la entrada en una nueva era bélica en Europa y ha hecho hincapié en la necesidad de una defensa conjunta de las fronteras de la Unión Europea. El mandatario polaco ha aseverado que su objetivo con estas palabras no es asustar a nadie, pero ha advertido de que la guerra ya no es un concepto del pasado, sino que es real y empezó hace más de 2 años. A este respecto, Tusk ha enviado y ha evidenciado su preocupación, dado que en Europa no se ha visto una situación así desde 1945, año en que la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. El grupo yihadista Estado Islámico ha hecho un llamamiento el jueves a los lobos solitarios para que lleven a cabo masacres contra cristianos y judíos durante el mes de Ramadán en Occidente, citando a Estados Unidos, Israel y Europa. El portavoz del grupo terrorista Abu Ubaidah al-Ansari ha celebrado el atentado en la sala de conciertos en Crocus City Hall en Moscú. El mensaje en árabe, difundido por los habituales canales de propaganda del grupo yihadista, ha sido confirmado por Side Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas. Les contamos también que la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, ha opinado este viernes que Israel debería ceder el control de la Franja de Gaza una vez finalizada la guerra con Hamas. Frente a las pretensiones del gobierno israelí de controlar el enclave, a través de una zona de seguridad en el interior del territorio gazatí. Según declaraciones al grupo de medios Funk, Baerbock ha indicado que deben gobernar en Gaza los palestinos libres de Hamás, libres del terror, autodeterminados y con un gobierno libremente elegido por ellos, también en Cisjordania. Aunque la ministra ha reconocido que tal cosa no ocurrirá de un día para otro, no hay que perder de vista el horizonte político, especialmente ahora en tiempos de guerra. El ejército de Israel también ha informado el jueves de la muerte de un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamás durante una operación militar en el hospital de Al-Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza en el norte del enclave palestino. Rakta Bet era jefe de recursos humanos y suministro de Hamás. Está considerado, según el portavoz del ejército, Daniel Hagari, entre los 10 comandantes militares de mayor rango del grupo islamista palestino, y ha recogido el diario The Times of Israel. Hagari ha detallado que Tabet murió a manos de efectivos de los Marines durante un intento de fuga junto con otros dos terroristas. En total, las tropas israelíes han detenido a más de 900 sospechosos en el hospital Al-Shifa en medio de las redadas en curso. En otras noticias, la Corte Internacional de Justicia ha dictado ayer nuevas medidas provisionales contra Israel después de que Sudáfrica presentase el pasado 6 de marzo una segunda solicitud ante el tribunal debido a la situación de hambruna en la Franja de Gaza. El escrito de Sudáfrica solicitaba a la Corte nuevas medidas cautelares o una modificación de las anteriores para así garantizar la seguridad de 2,3 millones de palestinos en Gaza, incluidos más de un millón de niños. Asimismo, denunciaba las continuas violaciones de Israel de las medidas dictadas previamente. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha dado este jueves su visto bueno al nuevo gobierno palestino, encabezado por el primer ministro Mohamed Mustafa, y que tomará posesión a partir del domingo cuando se celebre la ceremonia del juramento del cargo. El programa de gobierno presentado por Mustafa confirma que la referencia política de su ejecutivo será la Organización para la Liberación de Palestina. Su programa político y sus obligaciones internacionales recoge la agencia WAFA. Se espera que el ejecutivo, liderado por Mustafa, el 19º en la historia bajo la autoridad palestina, preste juramento el próximo domingo 31 de marzo. Hamás ha comenzado a preparar la tan anunciada operación a gran escala que Israel insiste en llevar a cabo sobre la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Uno de los líderes de Hamás, en condición de anonimato, ha dicho al diario qatarí Al Arabi Al Hajit que los combatientes de la resistencia de todas las facciones están totalmente preparados para infligir grandes pérdidas al ejército de ocupación y que la operación no les será pan comido para los israelitas. Esta fuente ha señalado que existe una coordinación de alto nivel con toda la fuerza de la resistencia palestina y que están comprometidos a no permitir que esta se venga y se derrumbe bajo ninguna circunstancia, sin importar el costo. De otra parte, el mando central de Estados Unidos ha informado el jueves que destruyó por segundo día consecutivo 4 drones lanzados por los rebeldes hutíes en Yemen contra un buque estadounidense en el Mar Rojo. El ejército ha explicado en la misma publicación que el objetivo de los rebeldes yemeníes era un buque de la coalición y un buque de guerra estadounidense que estaban involucrados en defensa propia sobre el Mar Rojo. No obstante, han asegurado que no se han notificado heridos ni daños a barcos estadounidenses o de la coalición. En otra noticia, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulis, ha afirmado el jueves, citando a fuentes estadounidenses, que el puerto temporal anunciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para proporcionar ayuda adicional a los civiles de la Franja de Gaza, podría estar operativo en el mes de abril. El pasado 8 de marzo, Biden anunció la instalación de un dique flotante en Gaza, a manos del ejército estadounidense y de sus aliados para recibir y gestionar el envío de ayuda humanitaria al enclave. El proyecto presentado por Estados Unidos contempla la construcción de un muelle provisional cuya finalización se había previsto inicialmente para el 1 de mayo. Vamos a América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido por primera vez a los exabruptos que lanzó en las últimas horas su homólogo argentino, Javier Milei, quien le tildó de asesino terrorista. Creo que Milei busca destruir el proyecto de la integración latinoamericana, ha dicho el jefe de la Casa de Nariño. Petro ha señalado que a pesar de los insultos deben preservar el proyecto de unidad y diversidad en América Latina y el Caribe. La respuesta de Petro se produce después de que su gobierno exigiera a Milei una disculpa oficial por lo que considera una actitud propia de un matón de pueblo. Y terminamos en Brasil. El presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, ha indicado en el marco de una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se encuentra de visita en el país, que el bloqueo de la candidatura presidencial de la opositora venezolana Corina Yoris, sustituta de la inhabilitada María Corina Machado, no tiene explicación jurídica alguna. En este sentido, ha tildado de grave que Yoris no haya podido registrarse ante el Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que no está descalificada por la justicia. Brasil intentará llevar a cabo una observación electoral de estas elecciones en Venezuela.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM. Hoy es Viernes Santo, día de la crucifixión y muerte de Cristo. La Semana Santa es la conmemoración anual de la Pasión de Cristo más importante para los católicos, donde tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, las penitencias, las representaciones de la Pasión y muerte y resurrección de Jesús. Después de la visita a Cuba en 1998 del Papa Juan Pablo II, los católicos ganaron algunos espacios. Pero la Semana Santa en la isla sigue siendo y sigue teniendo matices diferentes. Escuchen, solo durante 2023 se produjeron al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas, según hechos documentados por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Esta Semana Santa, el régimen ha prohibido procesiones en la diócesis de Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Podrían ser más. Una semana después de las protestas que estallaron en Santiago de Cuba y se extendieron a otros puntos del país. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, al inicio de esta Semana Santa, en su oración del Domingo de Ramos, pidió a la Virgen comida, corriente y libertad para los cubanos.
Necesitamos tener un sosiego en la vida, que nuestros niños duerman bien y nuestros ancianos también, y nosotros, que al otro día hay que trabajar. Para eso, hermano, nuestro pueblo pues ha dicho y repite, y eso todos lo sabemos, corriente y comida. Nuestro pueblo también pide la libertad. ¿Para qué? Pues para, como dijimos ahorita, cada cual pueda hacer de su vida su proyecto y lleva a su familia a que sus hijos alcancen lo máximo. Y todo eso que necesite, la gente lo quiere hacer aquí en Madre, en Cuba. El deseo de expresarse, de dar sus opiniones para resolver los problemas que nos atañen a todos. La gente lo pide de muchas maneras. Madre, que tengamos la esperanza de ese pueblo que esperaba el Mesías, sabiendo que algún día vendrá la luz sobre nuestro pueblo.
Monseñor, mirando la imagen de la Virgen de la Caridad, hacía esta súplica, los mismos reclamos que hizo el pueblo durante las protestas del 17 de marzo. Por su parte, el obispo de Holguín, Emilio Aranguren Echeverría, también expresó su preocupación por la situación en Cuba y llamó a rezar por el país en todas las celebraciones de esta Semana Santa que ya transcurre, especialmente en este Viernes Santo y por supuesto para el domingo, para que Cristo guíe las decisiones de los gobernantes hacia la paz y la libertad.
Hicimos una invitación a la oración por tres motivos, es decir, por lo que vive nuestro pueblo, en segundo lugar, motivando la caridad fraterna entre los que somos miembros de la Iglesia para con los más necesitados y la fraternidad, y después para que orásemos por todos aquellos que están experimentando en estos momentos algún tipo de sufrimiento, tanto físico como material como moral, es decir, personas que han quedado solas con la emigración de sus familiares, etcétera.
Por eso, para hablarnos sobre estos temas y contextualizar un poco más la labor de la Iglesia Católica en Cuba, no solamente en la Semana Santa, pero sí en los momentos tan difíciles, nos acompaña hoy un agudo periodista, colega que sigue con rigor el acontecer cubano. Saludo a Mario Pentón. Buenos días, Mario.
Hola, muy buenos días.
Un gusto que nos acompañe para hablar de esta situación, de este tema que a algunos les resulta incómodo, pero que es una realidad. Hablemos de la Iglesia, el papel que ha desempeñado y que continúa llevando durante esta época de la dictadura. Adelante, Mario.
Me dio muchísima alegría escuchar a Emilio Aranguren, un obispo a quien conozco bien, porque trabajé con él en la Iglesia Católica en Cuba. Y si, por ejemplo, si algo te puedo decir de Emilio Aranguren, el obispo actual de Holguín, es que es un obispo que va hasta los pueblos más recónditos del país. Yo recuerdo cuando él trabajaba en Cienfuegos, como iba hasta los pueblitos más perdidos de Trinidad y de toda esa zona, y conocía muy bien a las personas por nombre y apellidos. Y por eso es que él pues habla así, ¿no?, de cuántos ancianos se han quedado solos en Cuba y de la pobreza tan extendida en la isla. Y me alegra mucho que la Iglesia esté levantando la voz. Y sencillamente lo que está haciendo es levantando la voz por un pueblo que cada día sufre más. En el caso específico de Cuba, muchas veces cuando uno habla con las personas y le explica que no hay una verdadera libertad religiosa, se asombran y te dicen, no, sí, aquí cada cual puede creer en la religión que quiera o no creer en ninguna. Eso es lo que dice la Constitución. Uh-huh. Pero es que la libertad religiosa va más allá de eso. La libertad religiosa, por ejemplo, implica que los padres puedan elegir qué tipo de educación quieren sus hijos, si quieren tener una educación religiosa o no. Eso es imposible en Cuba. La libertad religiosa implica que los religiosos puedan agruparse y salir a hacer una procesión, una manifestación, tener obras de caridad, por ejemplo, un asilo. Eso es imposible hoy en Cuba. Entonces, o tener un acceso a un medio de comunicación. Y todo eso está prohibido. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista sigue teniendo miedo del cristianismo y entonces y de las demás religiones también. Entonces lo que sucede en la práctica es que la religión está confinada a los templos y eso es lo que quieren.
La visita del Papa Juan Pablo II, sin lugar a duda, fue la que marcó un acercamiento, el romper ese velo que existía entre la Iglesia Católica y el pueblo, no tanto con el régimen, que lo acomodaba a su gusto. ¿Hace falta quizá un mayor acercamiento con el actual Papa, que algunos no lo ven como tan cercano al corazón del cubano?
Bueno, por parte del gobierno no existe un Papa que haya tenido mejores relaciones con ellos que el Papa Francisco. Hay que recordar que el Papa Francisco, además de decir que tiene una relación personal con Raúl Castro, lo cual fue sin duda alguna escandaloso, el Papa Francisco además ha dicho que Cuba es un centro para la paz y para el equilibrio. O sea, son unas declaraciones realmente escandalosas que nunca esperábamos de un Papa. Pero con respecto a la gente, se ha sentido para el católico que le tocó vivir la persecución religiosa de los primeros años del régimen, como una traición, las palabras del Papa Francisco, porque es un Papa que no ha pedido por la libertad religiosa en Cuba, que no ha pedido por las condiciones en las que vive el pueblo cubano. Entonces, la Iglesia que peregrina en Cuba, la Iglesia cubana, que es una Iglesia sufrida, una Iglesia mártir, ha estado sufriendo todo esto, y Roma mira para otro lado.
Es cierto. Es Viernes Santo, Mario, y en el Viernes Santo, pues obviamente es el culmen del comienzo a la esperada resurrección, al hombre de fe, a la mujer, a ese hogar que se ha levantado con esa creencia, esa convicción de que Cristo resucitó. Y es lo que necesita Cuba, una resurrección a una realidad para dejar de un lado, de una vez por todas, tantas penurias, tantas necesidades. ¿Cuál sería la posición de un periodista que estuvo muy cercano, como nos contaba al comienzo, con la Iglesia Católica en Cuba, para que el cubano no pierda la fe de un mañana mejor?
Bueno, definitivamente, yo creo, antes de periodista soy cristiano, y como cristiano, para mí, yo leo la realidad desde esa óptica, ¿no?, desde la óptica cristiana, y cuando uno ve el calvario por el que ha atravesado nuestro país en los últimos 60 años y específicamente en los últimos 30 años, que ha sido una verdadera agonía, no queda más que tener esperanza en la resurrección. Y definitivamente creo, profundamente en la resurrección, pero como, como un milagro de Dios. Entonces, ante él hay que, como dice el Evangelio, ¿no?, doblar toda rodilla y en él poner la fe y la esperanza. Y en concreto, entre los hermanos, porque también hay una, no solamente esperar el milagro divino, hay que obrar también, ¿no?, entre los hermanos, entre esas personas. A mí, Monseñor Carlos Manuel de Céspedes siempre decía algo que a mí me encantaba, ¿no? Él hablaba de la casa Cuba, una casa en la que hay una mesa y todos nos sentamos en torno a la mesa. Hay que aprender a escuchar a todos y hay que aprender también a dialogar con todos, que dialogar no es una actitud servil al régimen y, o decir de que el régimen no es el régimen, no. Pero tenemos que escuchar, tenemos que escuchar la voz de ese pobre que está hoy en Cuba, de esa persona que vive hoy con $5 al mes. Tenemos que escuchar la voz del exiliado que también está sufriendo. Es decir, creo que tenemos que, como nación, trazar todo un tejido social que nos ayude a superar este momento tan amargo y tan doloroso para el país.
Y que el pueblo cubano pueda decir en esta fecha, como dijo aquel ladrón que estaba también en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y muchas gracias a Mario Pinto por acompañarnos y hablar un poco de esta realidad que a veces nos hace falta en el corazón, untarnos más de fe. Un abrazo, Mario.
Otro.
Y a esta hora, tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción en este Viernes Santo. Saludamos a Ariane González.
Muy buenos días, Ricardo, para ti y para todos nuestros oyentes. El juicio contra los manifestantes de Caimanera está previsto para la próxima semana y los acusados enfrentan peticiones fiscales de entre 4 y 9 años de cárcel, así lo dijo a Martín Noticias la madre de dos de los imputados por la protesta del año pasado. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El próximo martes 2 de abril, en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, comenzará el juicio contra los 6 manifestantes del poblado de Caimanera, informó Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los jóvenes que serán enjuiciados. Que al llegar ayer a su casa procedente de la visita a Luis Miguel Alarcón Martínez en la prisión provincial, tenía la citación.
Las citaciones llegaron aquí por medio de un trabajador de aquí, de justicia. Ya me estaban esperando para hacerme entrega de la citación de Felipe Octavio Correa, que es mi otro hijo que va a ser acusado también. El juicio es para el día 2 de abril a las 9 de la mañana en Niceto Pérez. Me estaban diciendo que la razón es también porque la misma fiscal de aquí de Caimanera es la misma fiscal de Niceto Pérez. Ya todos tenemos abogados.
Las peticiones fiscales de los procesados contempla varias sanciones de privación de libertad. Daniel Álvarez González, 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentado. Y en el caso de Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. Mientras que Victoria alerta las pésimas condiciones que están sufriendo los reos en el combinado de Guantánamo, donde en este momento hay varios brotes infecciosos y una ausencia total de medicamentos.
La prisión está colapsada. El piso 2A lo tuvieron que cerrar por tuberculosis. Están infectados bastantes presos. Hay un promedio de más de 300 presos bajo peso. Desnutridos. La situación en la prisión es sumamente pésima. En la solera donde ellos van a coger sol, son zombies los que salen a coger sol. El agua super sucia directa que viene del río está provocando diarrea. Otra de las situaciones, los oficiales están provocando a los mismos presos.
Cientos de personas salieron a las calles el 6 de mayo de 2023 en el poblado de Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Ese día las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país y los familiares de los manifestantes denunciaron que los participantes en la protesta popular fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, escribió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken solicitando su atención urgente a los casos de los presos políticos cubanos Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su carta al secretario de Estado Blinken, la representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, dijo que aprecia la decisión del presidente Biden de conceder el parol humanitario a los presos políticos Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara y sus familias, pero que está claro que el régimen cubano no tiene planes de liberarlos. Por lo tanto, solicitó que la administración extienda estas garantías de parol indefinidamente, para subrayar que Estados Unidos siempre protegerá a quienes luchan por la democracia. La congresista demócrata pidió además que la próxima vez que los funcionarios del Departamento de Estado entablen conversaciones sobre migración con el régimen, den prioridad a la liberación inmediata e incondicional de Michael y Luis Manuel y se comprometan a aplicar medidas punitivas estrictas contra funcionarios del régimen si no son liberados. La activista Ana Meli Ramos, que ha estado involucrada en los esfuerzos por la liberación de Michael, expresó su satisfacción con la carta porque va más allá de los esfuerzos de la congresista que ya había puesto sus plataformas en función de la liberación de Michael y Luis y que patrocina a ambos como parte del proyecto de defensa de las libertades de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
Pero esto es como una acción ya más práctica que podría tener resultados concretos a corto, o mediano o largo plazo, porque además también se le está como pidiendo a Blinken que extienda los paroles humanitarios que Michael y Luis tienen otorgados. Es decir, no es solo que pueda ayudar en su liberación, sino negociar su liberación, sino que estos paroles podrían ser extendidos indefinidamente y eso realmente ayudaría a la situación de ellos dos, ¿no? En caso de que hubiese alguna posibilidad de que ellos pudieran salir de Cuba y venir a casa.
En su carta al secretario de Estado, la congresista agradeció lo que denominó el liderazgo y la acción deliberada del presidente Biden tras el movimiento de protesta a favor de la democracia del 11 de julio del 2021 en Cuba. Mientras tanto, el senador republicano por la Florida, Rick Scott, que se unió este lunes a varios líderes del exilio para exigir la libertad del pueblo cubano, criticó la política de la administración del presidente Biden hacia Cuba y le exigió que comenzara a responsabilizar a la dictadura por las atrocidades contra el pueblo. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Western Union vuelve a quedarse sin fecha para el restablecimiento de las remesas a la isla. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Fincimes, la financiera de Gaesa, el monopolio empresarial de los militares cubanos, restableció las tarjetas ICE y Clásica que permiten recibir depósitos desde el extranjero, mientras la Western Union pierde terreno en la isla porque no ha podido reanudar sus servicios desde el 26 de enero, cuando fue suspendido por problemas con las entidades bancarias de la isla.
No hay una fecha actual a la que podamos prever el restablecimiento de los servicios de Western Union, ya que no se ha restablecido el sistema por parte de Cuba.
Dijo en conversación con Martín Noticias el funcionario de Western Union que se identificó como Bruno.
Esperaba que se solucionara para el mes de abril. Desafortunadamente no se ha solucionado, no ha habido una resolución frente a la decisión que se tomó con Cuba.
Las autoridades cubanas no han ofrecido información precisa sobre lo ocurrido con la empresa estadounidense.
El envío de remesas a Cuba a través de la Western Union implica que una parte de la ganancia del negocio de envío de remesas termine en manos de la Western Union. Eso siempre implica una pérdida de la divisa recibida o un costo adicional por el envío de divisa a través de la Western. Por el otro lado, la red ICE, Clásica, todo ese sistema amplio de tarjetas cubanas, además, va a seguir creciendo.
Indicó el economista cubano Miguel Alejandro Hayes.
El envío de remesas a través de ese circuito implica menos pérdida para las divisas captadas por el gobierno cubano. Es decir, el circuito propio le aporta más ganancias. Esto podría estar indicando una intención, una preferencia a recibir remesas a través de su circuito. Y esto incluso lo refuerza, evidencia en esta intencionalidad del gobierno o específicamente de las empresas de Gaesa de estar siempre intentando captar ellos de manera más directa las divisas.
Entre tanto, Finsimes impulsa sus tarjetas que podrán recargarse a través del sitio web Tocopay desde cualquier parte del mundo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. Haití ha sufrido 30 años de dictadura, golpes de Estado, un magnicidio, dos terremotos que terminaron con la vida de más de 220 mil personas, brotes de cólera. Esta pequeña isla de la Española, que tiene 11.4 millones de habitantes, ha sido testigo de todos los males que uno puede imaginar. Hoy, en su población, la más empobrecida de la región, está sumida en una crisis absoluta y sigue buscando las herramientas para la transición hacia un modelo democrático que garantice los derechos básicos de la población en medio del caos. Haití está dominada por las pandillas, las instituciones han colapsado, la población navega en un mar de violencia y miseria, mientras se libra un debate político sobre qué hacer ante la crisis y el papel de Estados Unidos. El reto es enorme. Coaliciones de partidos políticos, organizaciones sociales, eligieron a los 7 miembros y 2 observadores del Consejo de Transición Presidencial en Haití que deberán llegar a acuerdos en temas de importancia capital para la nación caribeña hundida, reiteramos, en una espiral de caos, violencia e ingobernabilidad. Por eso, para analizar esta aguda crisis en Haití, nos atiende esta mañana Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, gracias por atendernos.
Un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
Hablemos de Haití, de toda esta descripción que hemos hecho y de la dolorosa situación.
Bueno, como usted la describió, la situación en Haití hoy es probablemente la peor que ese país ha experimentado en su historia. Y me refiero al primer país que logró la independencia, al primer país, inclusive un país que contribuyó a la independencia de casi toda la región, pero hoy tiene una situación verdaderamente preocupante, con una crisis humanitaria de proporciones enormes y con un impacto regional, pero con la gran, paradoja que hemos tenido una comunidad internacional que hasta ahora, a pesar de todo, se ha mantenido impasible ante el deterioro continuo diario de lo que sucede allá. Sí.
Profesor, el Consejo Permanente de la OEA se va a reunir el miércoles 3 de abril. Van a abordar este tema, este apoyo a la transición democrática en Haití. ¿Qué debe pasar en esta reunión?
Bueno, fíjense que la OEA ha hecho una serie de declaraciones condenatorias, inclusive, ¿no? Criticando al resto de la región por no haber respondido, y yo creo que la crítica en particular estaba dirigida a Estados Unidos, Canadá y a los países como Francia, etcétera, que tienen una participación más histórica en ese país. Pero la OEA depende de sus miembros, depende financieramente de sus miembros y sobre todo de lo que Estados Unidos financia en ese organismo, pero la OEA no tiene la capacidad de, por ejemplo, movilizar una fuerza multilateral, aunque lo ha hecho en el pasado, pero en este momento no la tiene. O sea, más allá de una declaración, no sé qué puede hacer la OEA para cambiar la situación de lo que viene sucediendo en Haití.
Estaba revisando algunos de los puntos, profesor. Decía que van a pedirle que se rinda informes permanentes sobre cómo avanza esta transición periódica. Todo será pues en el Salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA en Washington. Profesor, no quiero perder su sapiencia para preguntarle sobre también el tema de las delicadas relaciones que están tornándose entre Argentina y Colombia por aquellos señalamientos que hiciera un hombre que ya se conoce en su forma explosiva, pero el presidente Milei ha calificado con epítetos un poco subidos que no le cayeron nada bien al presidente y, por supuesto, son incómodos al llamarlo. El presidente argentino le dijo que era un asesino terrorista y ya ha contestado el presidente Petro. Vino los reclamos a nivel diplomático. ¿Su opinión al respecto, profesor Gamarra?
Bueno, mire, desafortunadamente hemos entrado en una era ya hace algún tiempo donde es costumbre, ¿no?, de varios mandatarios de hablar en términos inclusive soeces, ¿no?, sobre sus colegas. Acordémonos, por ejemplo, de cómo el presidente Chávez se refirió al presidente Uribe en el 2008. Acordémonos de cómo también años recientes el presidente de los Estados Unidos se refirió al presidente de Rusia, llamándolo asesino.
El expresidente Correa también de Ecuador sobre
Uribe. Exactamente, o sea, hemos llegado a una etapa en la que toda la cordura, todo el protocolo ha desaparecido en favor de este tipo de relaciones, ¿no? Y independientemente de lo que uno piense de Petro o de Milei, o de Maduro, ¿no? Uno no debería referirse así a su colega, particularmente en el interés de mejores relaciones en nuestra región. O sea, yo creo que lo que está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, todos lo condenamos, pero para lograr algún tipo de avance, digamos, en las relaciones con ese país, no nos podemos pasar el día insultándolo. Aunque ellos hacen exactamente lo mismo, y no es solo Maduro, sino todo su séquito de funcionarios también practican ese mismo tipo de cómo describen no solo a actores internacionales, pero cómo se refieren a sus adversarios políticos.
Entonces,
yo creo que es un momento triste porque especialmente cuando estamos hablando de países que son en teoría hermanos, ¿no?, que sus presidentes tengan no tengan mejores formas de referirse entre ellos.
El presidente Petro, profesor Gamarra, dijo que lo que busca Milei es destruir el proyecto de la integración latinoamericana. Dice que ese proyecto y la diversidad que tiene América Latina y el Caribe está siendo atentado con estos señalamientos y con estas reacciones de un presidente que es muy explosivo como el presidente Milei.
Bueno, lo mismo se podría decir de Gustavo Petro, ¿no? Entonces, depende de dónde uno está, ¿no?, parado, pero yo creo que Petro también no ha contribuido en nada a fortalecer los lazos latinoamericanos, ¿no? Y eso es algo que, a propósito, ¿no?, nosotros los latinoamericanos nos hemos ufanado siempre de integración, pero al final del día las diferencias que tenemos entre los países, inclusive diría que son más grandes que las que tenemos con Estados Unidos,
sí,
¿no? Y inevitablemente, mientras estamos en estos conflictos, cuando no tenemos forma de resolverlos, creamos organismos como UNASUR, conocemos la lista de siglas. La única institución que ha funcionado para resolver de alguna manera problemas en la región ha sido la OEA,
sí,
y en su defecto Estados Unidos.
Muy bien.
¿No?
Profesor, entonces, para cerrar y agradeciéndole su participación,
claro,
hay que aplicar aquella frase que dice: Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, en este caso, de lo que escribe.
Exactamente, exactamente. Muchas Pero gracias. Creo que es bueno recordarles a los presidentes que son presidentes, ¿no? Sí, y que no están en el mercado.
No se ve bien. Profesor Gamarra, un placer, unas felices Pascuas de Resurrección. Él es el profesor Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, quien ha estado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Y continuamos en Martín Noticias AM en este Viernes Santo. La compañía Western Union se ha vuelto a quedar sin fecha para el restablecimiento del envío de remesas a Cuba. A menos de dos días de la fecha prevista, un funcionario de la compañía explicó a Martín Noticias que aún no han recibido las actualizaciones correspondientes por parte de La Habana.
No hay una fecha actual a la que podamos prever el restablecimiento de los servicios de Western Union, ya que no se ha restablecido el sistema por parte de Cuba. Se esperaba que se solucionara para el mes de abril. Desafortunadamente no se ha solucionado, no ha habido una resolución frente a la decisión que se tomó con Cuba.
El servicio está interrumpido desde el pasado 26 de enero debido a problemas con las entidades bancarias de la isla, pero la compañía planeaba reiniciar el envío de dinero a Cuba el 1 de abril. Las autoridades no han ofrecido información precisa sobre lo ocurrido con Western Union, pero desde la pasada semana, Finsimex, la financiera del conglomerado empresarial de los militares Gaesa, anunció la reactivación de las tarjetas en dólares American International Service, que pueden recibir depósitos desde el extranjero. Para el economista Miguel Alejandro Hayes, esto pudiera indicar una preferencia en recibir el dinero a través de sus propios circuitos.
El envío de remesas a Cuba a través de la Western Union implica que una parte de la ganancia del negocio de envío de remesas termine en manos de la Western Union. Eso siempre implica una pérdida a la divisa recibida o un costo adicional por el envío de divisas a través de la Western. Por el otro lado, la red ICE clásica, todo ese sistema amplio de tarjetas cubanas, ¿no?, va a seguir creciendo. El envío de remesas a través de ese circuito implica menos pérdida para las divisas captadas por el gobierno cubano. Así, el circuito propio le aporta más ganancia.
Y atención, que datos revelados recientemente apuntan a que aproximadamente un tercio de las inversiones realizadas en Cuba durante el año pasado se dirigieron hacia dos áreas estrechamente relacionadas con el sector del turismo. Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, han generado cuestionamientos sobre las prioridades de inversión en un momento en que el país enfrenta desafíos en áreas críticas como la alimentación, al igual que la salud y la educación. El economista cubano Omar Eberleni Pérez destacó la concentración de inversiones en la construcción de hoteles en detrimento del sector agrícola.
Mira, en los últimos 5, 6, 7 años, las inversiones han estado concentradas en hoteles, en detrimento de las inversiones en la agricultura y en la industria. Y entonces ha invertido en hoteles donde el nivel de ocupación es bajo. De 10 habitaciones tiene 7 paradas.
El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, expresó a la prensa oficial insatisfacción por las cifras de turismo el año pasado, que alcanzaron solamente el 70% de lo planificado. Eberleni Pérez explicó a Martín Noticias que las autoridades justifican esta inversión continuada en el turismo debido a la dificultad de reiniciar proyectos hoteleros una vez paralizados, especialmente cuando se han establecido contratos y créditos basados en la expectativa de ingresos turísticos.
La respuesta que dan las autoridades es bastante lógica. Una vez que empezaste un hotel, que ya pagaste todos los gastos de ingeniería, los planos, si tú lo paralizas, cuando comiences de nuevo en 2 o 3 años, todo se perdió. Y eso fue un contrato que se establecieron con créditos porque se iba a recuperar en base a turistas, y especialmente entre ellos turistas rusos, pero llegó la guerra y se paró.
Por su parte, el economista Miguel Alejandro Hayes, residente de Miami, apunta si la inversión en turismo se traduce en un verdadero beneficio para el desarrollo de Cuba.
Si el objetivo fuera verdaderamente fortalecer el turismo, se habría invertido en el propio desarrollo del país. ¿Por qué lo digo? Porque un país que llega un turista y no existe producción y no existe infraestructura suficiente, ya sea viviendas, ya sea el mismo abastecimiento de electricidad, el agua, que hay pueblos y lugares de Cuba con más de 20 días sin agua, ese es el país que le están brindando al turismo. Si uno verdaderamente quisiera un país de cara al turismo, estaría invirtiendo en función del desarrollo. Es decir, esto es un proyecto ni siquiera turístico, es un proyecto puramente hotelero.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la prohibición de varias procesiones de Semana Santa en algunos lugares de la isla, como una clara muestra de la violación a la libertad religiosa en Cuba, afirmó Jaxi Cires, director de estrategias de la ONG con sede en Madrid, España, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Se siguen violando las libertades religiosas, ni siquiera la existencia, por ejemplo, de la Oficina de Asuntos Religiosos, o que hayan concedido autorizaciones para más de 100 procesiones, cuando en realidad lo único que tendrían es que informar, se va a hacer tal procesión para que las calles estén cerradas en ese momento. Eso no se corresponde ni con la imagen que el régimen quiere dar internacionalmente de que se respetan las libertades religiosas, ni tampoco se corresponde con el principio constitucional de Estado laico. Quizás no se llega a la dureza o a la crueldad del caso nicaragüense, pero sí es una situación que nos preocupa por lo importante que es el ejercicio de una libertad religiosa, y más en el momento que estamos viviendo de crisis generalizada del régimen cubano.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en su reporte de 2023, informó el miércoles que se registraron en la isla 936 violaciones contra la libertad religiosa. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas y Precios del régimen cubano extendió hasta el 30 de junio de este año la libre importación de artículos de aseo, alimentos y medicinas sin carácter comercial en medio de la actual crisis social. La flexibilización ha permitido hasta el momento a las personas que viajan a Cuba llevar consigo productos básicos para sus familiares y amigos, lo que ha contribuido a aliviar un poco la escasez de estos productos en el país. Y arrancó la temporada del béisbol de Grandes Ligas en los Estados Unidos ayer jueves, donde 18 peloteros cubanos estarán distribuidos entre 14 de los 30 equipos. Los Astros de Houston, los Rays de Tampa Bay, los Medias Blancas de Chicago, los Piratas de Pittsburgh y los Orioles de Baltimore tienen cada uno a dos peloteros nacidos en la mayor de las Antillas. Y en la nota de cierre, la cubana Camila Cabello está de estreno con I Love It, el primer adelanto de su próximo y cuarto disco, con el que marca el inicio de una nueva era musical. La cantante cubana, con un nuevo look, parece dar también un cambio a su música en el sencillo que acaba de lanzar. En I Love It, apuesta por la experimentación con toques eléctricos al lado del rapero Playboi Carti, que pone su sello al final del tema. En el videoclip se ve a la artista flechada por Cupido esperando a ser atendida en los pasillos de un hospital, entre otras imágenes. Oh my God.
Martín Noticias AM en América Latina.
Buenos días para nuestro Alejandro Marcano Santelli. ¿Qué tal, Alejandro?
Buenos días y buen día para todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, comenzamos este repaso en México, donde se ha convertido en un caso público la desaparición y muerte de la niña Camila, reportada como desaparecida el 27 de marzo tras salir de su casa y con la intención de encontrarse con una familia que le invitó a jugar. De acuerdo con la información, la familia recibió llamadas de diferentes números desconocidos que pedían 250,000 pesos para regresar a la niña sana y salva. Bueno, la niña fue asesinada. Hay cámaras que lo comprueban, los vecinos salieron a las calles, sobrepasaron a la policía e incluso lincharon a su autora. Es un caso que está conmoviendo a los pobladores de ese lugar. En otro tema, Lula y Macron elevan el tono ante el gobierno de Maduro por sus trabas a la oposición. Partieron, por cierto, hacia Venezuela ya 8 gendarmes para custodiar la embajada argentina, los que habían enviado Milei para custodiar a los opositores que se refugian allí del acoso y el hostigamiento del régimen. En Ecuador hay un motín carcelario que deja un saldo de 2 presos muertos y 4 heridos. Los presos de la cárcel de Guayaquil se amotinan por la presencia de militares, queman colchones y blandiendo palos mientras se escuchaban disparos. Pasamos a Colombia. La nación neogranadina expulsa diplomáticos argentinos después de que Milei llamara asesino terrorista al presidente Gustavo Petro. Por cierto, el presidente Manuel López Obrador responde a Milei, todavía dice él textualmente: no comprendo cómo los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo. En Nicaragua muere Carlos Tunerman, exministro de Educación, y una voz que fue bastante incómoda para el dictador Daniel Ortega. En Cuba se prorroga nuevamente la exención arancelaria de alimentos, medicinas y otros productos. Y en Brasil, volviendo a este país, el expresidente Jair Bolsonaro está pidiéndole al Supremo la devolución de su pasaporte para poder visitar Israel. Y familias en México y Centroamérica están llorando, lamentablemente, a trabajadores muertos en el derrumbe en Puente, en Maryland. Así que me despido por hoy, Viernes Santo, una de las conmemoraciones más representativas y profundas del cristianismo, en la que recordamos hoy la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Así que con esto vuelvo contigo, Ricardo.
Un abrazo. Gracias, Alejandro Marcano. Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario, el primer bate que ayer se dio gusto con el regreso del béisbol y nos lo hizo sentir a través de sus transmisiones.
Correcto, y mira qué jornada más interesante. Brillaron algunos peloteros cubanos, otros no tanto, pero sí tenemos el resumen completo. Vamos a comenzar con los Tigres del Detroit, que sorpresivamente fueron a Chicago y derrotaron a los Medias Blancas 1-0. Los jugadores principales, el abridor Skubal, 6 entradas completas, 3 hits, 0 boletos, ponchó a 6, fue el ganador de este partido. Y la única carrera del encuentro la impulsó el cubano Andy Ibáñez, el tercera base y primer bate del equipo del Detroit. Por los Medias Blancas, los cubanos Joan Moncada, de 4-0 con un ponche, Luis Robert Moirán, el otro cubano, de 4-1 con 2 ponches en este partido.
Qué bueno.
Así que muy bien. Ahora, en un partido muy interesante, aquí mismo en la capital del sol, los Marlins estaban derrotando a los Piratas de Pittsburgh cómodamente, pero luego vino el espantoso picheo de relevo, echó a perder la jornada y los Marlins se las arreglaron para perder este partido en 12 entradas, 6-5, tras estar ganando 4-0. ¿Ok? Para que tú veas cómo es la cosa aquí. En este encuentro, Aroldis Chapman lanzó un inning perfecto para los Piratas. Los Marlins lo pudieron haber firmado por poquito dinero, pero no quisieron. Y ahora viene como Pirata de Pittsburgh a ponchar a todo el mundo.
Y tenga.
Así mismo. El venezolano Luis Arraez, el mejor bateador, de 6-0. ¿Ok? ¿Oíste bien? 6-0. Así es. Burger sí tuvo 3 hits y 3 carreras impulsadas, pero no sirvió de nada. Los Piratas derrotaron a los Marlins.
Lanzó Neymar, ¿no?
¡Qué malo! Mira esto. Bueno, otro equipo que demostró no tener buen bullpen el día de apertura, los Astros de Houston le habían caído a palos al pitcher zurdo cubano Néstor Cortés. En solamente una entrada y un tercio, ya Néstor Cortés le habían hecho 4 carreras limpias. Luego se compuso y terminó lanzando un partido interesante. 5 entradas, 5 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 2 boletos, ponchó a 5. Y él se fue con el partido empatado. Luego vino el nicaragüense Esteban Loaiziga y terminó ganando el encuentro porque el bullpen de los Astros se desvaneció. Y los Yankees anotaron 5 carreras y ganaron el partido 5-4 tras estar perdiendo 5-0. Y el venezolano Osvaldo Cabrera conectó el jonrón de la victoria para los Yankees. En un partido que escucharon aquí en directo y en vivo por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, los Dodgers de Los Ángeles castigaron a los Cardenales de San Luis 7-1 y Shohei Ohtani no decepcionó. Doblete, sencillo, boleto, estuvo en base 3 veces, anotó carrera, se ponchó 1 vez, está bateando 385. Mookie Betts con 3 carreras anotadas, 2 boletos, 1 impulsada. Y Freddie Freeman también con 3 carreras impulsadas, 2 hits. Los Dodgers con 3 MVPs en su alineación ganaron 7-1. El cubano americano Nolan Arenado se fue en blanco de 4-0. Los Azulejos de Toronto vencieron a Tampa Bay 8-2, pero en este partido Yandy Díaz conectó el primer jonrón cubano de la temporada. Y aún así tuvo 3 hits, pero perdieron el encuentro. Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0. Qué pena que no está Exilda, su pelotero favorito, de 4-0 con 2 ponches. Hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, hay Martín Pérez por los Piratas contra los Marlins, Carlos Rodón, el cubano americano de los Yankees contra los Astros, y José Quintana, tu compatriota, lanza por los Mets contra los Cerveceros de Milwaukee.
Hay que verlo.
Y el sábado empata un récord Japón con 3 lanzadores nacidos en Japón en el montículo el mismo día de apertura. Kenta Maeda va por los Tigres contra Chicago, Yusei Kikuchi por Toronto contra Tampa Bay y Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers contra los Cardenales.
Qué bien.
Hay algo de la NBA, me da tiempo para decir que la NBA respetó al béisbol y solamente hubo 2 partidos ayer y los Celtas perdieron contra Atlanta.
Por ahí pasó Juanito Pendaza agachado.
Ah, con razón. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión correspondiente al viernes 29 de marzo. Hoy es Viernes Santo y también el Día Nacional de los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Todo preparado para el recuento de las noticias más destacadas de Cuba y el resto del mundo, aquí en Martí Noticias AM. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que la unidad 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, en Holguín, sufrió una avería este jueves, menos de una semana después de haber reiniciado sus operaciones tras ser sometida a lo que las autoridades calificaron como un leve mantenimiento. Tras este incidente se incrementaron los apagones en Cuba. De acuerdo con el periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde, la rotura se debió a un ventilador de tiro forzado, algo sencillo de resolver y que permitiría que la planta, una de las principales generadoras de electricidad de la isla, se reincorporara al sistema eléctrico nacional en breves horas. De otra parte, un total de 61 migrantes irregulares cubanos fueron devueltos en avión por Estados Unidos ayer jueves, informó el portal oficial Cuba Debate. Uno de los migrantes deportados fue detenido al llegar a la isla, pues se encontraba evadido de una cárcel en la que cumplía una sanción por tráfico de personas. Esto de acuerdo con la información proporcionada a Cuba Debate por el Ministerio del Interior. El grupo enviado de regreso a la isla, compuesto por 52 hombres, 7 mujeres y 2 menores, elevó a 340 la cantidad de cubanos que han sido deportados desde varios países de la región en 26 operaciones en lo que va de 2024. De los 61 emigrantes, 6 salieron ilegalmente del país por la vía marítima. Los 55 restantes partieron de manera legal para luego emprender rutas terrestres irregulares para llegar a las fronteras estadounidenses. De otra parte, la compañía Western Union se ha vuelto a quedar sin fecha para el restablecimiento del envío de remesas a Cuba. A menos de 2 días de la fecha prevista, un funcionario de la compañía explicó a Martí Noticias que aún no han recibido las actualizaciones correspondientes por parte de La Habana. Western Union esperaba que todo se solucionara para el mes de abril, pero desafortunadamente no hay información nueva en el sistema respecto al inconveniente que estábamos presentando, dijo el funcionario de Western Union, quien aseguró que por lo pronto los envíos siguen suspendidos. El servicio está interrumpido desde el pasado 26 de enero debido a problemas con las entidades bancarias de la isla. En más noticias, el régimen dio otro paso este miércoles en su intento por captar una mayor cantidad de divisas. La tarjeta clásica emitida por Finsimex, el ala financiera del conglomerado militar Gaesa, podrá recibir remesas desde cualquier país a través de la aplicación Tocopay. Con sede en Bilbao, España, Finsimex también anunció días atrás el restablecimiento de las transferencias de las tarjetas ICE, American International Service, recargables por la misma pasarela, que estaban suspendidas desde febrero. La dramática caída de las remesas enviadas a Cuba en los últimos años ha forzado al régimen a idear alternativas para atraer divisas. Las tarjetas clásica, emitidas por las sucursales bancarias de Finsimex y en las que el dinero se deposita en dólares, fueron creadas por el régimen a la par de las reformas económicas de inicios de año e incluyen la opción de comprar combustible en los servicentros en dólares. Por su parte, el Banco Central de Cuba anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de notificaciones para alerta de la gestión bancaria, que permitirá a los clientes recibir información detallada sobre transacciones, créditos, débitos, remesas, promociones y otras cuestiones de interés, informó el periódico estatal Granma. En declaraciones a dicho medio de prensa, el jefe del Departamento de Desarrollo del Sistema de Banco Central de Cuba, Carlos Miguel Casas Sancesario, destacó que en el caso de las remesas no existe por ahora un canal para gestionarlas, por lo que tienen pensado que los servicios de notificación alerten cuando el cliente la reciba. Las notificaciones llegarán vía SMS o SMS o a través de la plataforma Todus. A partir del acuerdo entre el banco y Etexa, los clientes podrán personalizar el servicio al definir qué tipo de notificaciones desean recibir. En más noticias, les contamos que el Observatorio de Género de la revista independiente Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron un nuevo feminicidio en la isla, el número 15 en lo que va de 2024, así como dos intentos de crímenes machistas. De acuerdo con esas iniciativas de la sociedad civil independiente, el pasado 25 de marzo, Yudeisy Pedrosa, de 45 años, fue asesinada en su hogar de Sibanicú, en Camagüey, por su expareja. Este caso fue verificado por las activistas sobre el terreno, indicó a Las Tensas en su perfil de ex. En una nota en la que lamentó el hecho e hizo llegar sus condolencias a los dos hijos de la víctima, uno de ellos menor de edad, así como a sus familiares. En más noticias, desde la huida en desbandada en 2022 de los técnicos vietnamitas que ayudaban en la producción de arroz, los campesinos de la Sierpe en Santi Spíritus sienten cada vez más la presión del Estado por aumentar la cosecha. El descontento por tener que entregar el cereal a acopio y por los bajos precios que paga el Estado se ha extendido entre los guajiros. Para evitar que los campesinos vendan el arroz en los mercados de la provincia o en el mercado irregular, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en el municipio e insisten a los campesinos en que deben volver a los resultados que obtenían bajo la gestión vietnamita. Y cerramos con esta información. La congresista demócrata por el estado de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, solicitó al Departamento de Estado ayuda urgente para la liberación de los prisioneros políticos en cárceles del régimen de Cuba, con énfasis en el rapero Michael El Osorbo, o Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y el activista Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, Wasserman Schultz agradeció a la administración del presidente Joe Biden por su esfuerzo para proteger la democracia en todo el mundo y asegurar la liberación de estadounidenses y extranjeros detenidos injustamente por regímenes autoritarios. Y le solicitó su atención urgente a los casos de los presos políticos cubanos Michael Castillo Pérez, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.
Resumen de noticias.
Lo que sucede en los Estados Unidos y el mundo también está aquí en Martín Noticias AM. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado que la invasión rusa a Ucrania ha puesto la entrada en una nueva era bélica en Europa y ha hecho hincapié en la necesidad de una defensa conjunta de las fronteras de la Unión Europea. El mandatario polaco ha aseverado que su objetivo con estas palabras no es asustar a nadie, pero ha advertido de que la guerra ya no es un concepto del pasado, sino que es real y empezó hace más de 2 años. A este respecto, Tusk ha enviado y ha evidenciado su preocupación, dado que en Europa no se ha visto una situación así desde 1945, año en que la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. El grupo yihadista Estado Islámico ha hecho un llamamiento el jueves a los lobos solitarios para que lleven a cabo masacres contra cristianos y judíos durante el mes de Ramadán en Occidente, citando a Estados Unidos, Israel y Europa. El portavoz del grupo terrorista Abu Ubaidah al-Ansari ha celebrado el atentado en la sala de conciertos en Krokus City Hall en Moscú. El mensaje en árabe, difundido por los habituales canales de propaganda del grupo yihadista, ha sido confirmado por Side Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas. Les contamos también que la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, ha opinado este viernes que Israel debería ceder el control de la Franja de Gaza una vez finalizada la guerra con Hamas. Frente a las pretensiones del gobierno israelí de controlar el enclave a través de una zona de seguridad en el interior del territorio gazatí. Declaraciones al grupo de medios Funk, Baerbock ha indicado que tras la guerra deben gobernar en Gaza los palestinos libres de Hamas, libres del terror, autodeterminados y con un gobierno libremente elegido por ellos, también en Cisjordania. Aunque la ministra ha reconocido que tal cosa no ocurrirá de un día para otro, no hay que perder de vista el horizonte político, especialmente ahora en tiempos de guerra. El ejército de Israel también ha informado el jueves de la muerte de un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas durante una operación militar en el hospital de Al-Shifa, ubicado en la ciudad de Gaza en el norte del enclave palestino. Rakta Bet era jefe de recursos humanos y suministros de Hamas. Está considerado, según el portavoz del ejército, Daniel Hagari, entre los 10 comandantes militares de mayor rango del grupo islamista palestino y ha recogido el diario The Times of Israel. Hagari ha detallado que Tabet murió a manos de efectivos de los Marines durante un intento de fuga junto con otros dos terroristas. En total, las tropas israelíes han detenido a más de 900 sospechosos en el hospital Al-Shifa en medio de las redadas en curso. En otras noticias, la Corte Internacional de Justicia ha dictado ayer nuevas medidas provisionales contra Israel después de que Sudáfrica presentase el pasado 6 de marzo una segunda solicitud ante el tribunal debido a la situación de hambruna en la Franja de Gaza. El escrito de Sudáfrica solicitaba a la Corte nuevas medidas cautelares o una modificación de las anteriores para así garantizar la seguridad de 2,3 millones de palestinos en Gaza, incluidos más de un millón de niños. Asimismo, denunciaba las continuas violaciones de Israel de las medidas dictadas previamente. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha dado este jueves su visto bueno al nuevo gobierno palestino, encabezado por el primer ministro Mohamed Mustafa, y que tomará posesión a partir del domingo cuando se celebre la ceremonia del juramento del cargo. El programa de gobierno presentado por Mustafa confirma que la referencia política de su ejecutivo será la Organización para la Liberación de Palestina. Su programa político y sus obligaciones internacionales recoge la agencia WAFA. Se espera que el ejecutivo, liderado por Mustafa, el 19º en la historia bajo la autoridad palestina, preste juramento el próximo domingo 31 de marzo. Hamas ha comenzado a preparar la tan anunciada operación a gran escala que Israel insiste en llevar a cabo sobre la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. Uno de los líderes de Hamas, en condición de anonimato, ha dicho al diario qatarí Al Arabi Al Hayat que los combatientes de la resistencia de todas las facciones están totalmente preparados para infligir grandes pérdidas al ejército de ocupación y que la operación no les será pan comido para los israelitas. Esta fuente ha señalado que existe una coordinación de alto nivel con toda la fuerza de la resistencia palestina y que están comprometidos a no permitir que ésta se venga y se derrumbe bajo ninguna circunstancia, sin importar el costo. De otra parte, el mando central de Estados Unidos ha informado el jueves que destruyó por segundo día consecutivo 4 drones lanzados por los rebeldes hutíes en Yemen contra un buque estadounidense en el Mar Rojo. El ejército ha explicado en la misma publicación que el objetivo de los rebeldes yemeníes era un buque de la coalición y un buque de guerra estadounidense que estaban involucrados en defensa propia sobre el Mar Rojo. No obstante, han asegurado que no se han notificado heridos ni daños a barcos estadounidenses o de la coalición. En otra noticia, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulis, ha afirmado el jueves, citando a fuentes estadounidenses, que el puerto temporal anunciado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para proporcionar ayuda adicional a los civiles de la Franja de Gaza, podría estar operativo en el mes de abril. El pasado 8 de marzo, Biden anunció la instalación de un dique flotante en Gaza, a manos del ejército estadounidense y de sus aliados para recibir y gestionar el envío de ayuda humanitaria al enclave. El proyecto presentado por Estados Unidos contempla la construcción de un muelle provisional cuya finalización se había previsto inicialmente para el 1 de mayo. Vamos a América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido por primera vez a los exabruptos que lanzó en las últimas horas su homólogo argentino, Javier Milei, quien le tildó de asesino terrorista. «Creo que Milei busca destruir el proyecto de la integración latinoamericana», ha dicho el jefe de la Casa de Nariño. Petro ha señalado que, a pesar de los insultos, deben preservar el proyecto de unidad y diversidad en América Latina y el Caribe. La respuesta de Petro se produce después de que su gobierno exigiera a Milei una disculpa oficial por lo que considera una actitud propia de un matón de pueblo. Y terminamos en Brasil. El presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, ha indicado en el marco de una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se encuentra de visita en el país, que el bloqueo de la candidatura presidencial de la opositora venezolana Corina Yoris, sustituta de la inhabilitada María Corina Machado, no tiene explicación jurídica alguna. En este sentido, ha tildado de grave que Yoris no haya podido registrarse ante el Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que no está descalificada por la justicia. Brasil intentará llevar a cabo una observación electoral de estas elecciones en Venezuela.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. Hoy es Viernes Santo, día de la crucifixión y muerte de Cristo. La Semana Santa es la conmemoración anual de la Pasión de Cristo más importante para los católicos, donde tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, las penitencias, las representaciones de la Pasión y muerte y resurrección de Jesús. Después de la visita a Cuba en 1998, del Papa Juan Pablo II, los católicos ganaron algunos espacios. Pero la Semana Santa en la isla sigue siendo y sigue teniendo matices diferentes. Escuchen, solo durante 2023 se produjeron al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas, según hechos documentados por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Esta Semana Santa, el régimen ha prohibido procesiones en la diócesis de Manzanillo y la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Habana. Podrían ser más. Una semana después de las protestas que estallaron en Santiago de Cuba y se extendieron a otros puntos del país. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, al inicio de esta Semana Santa, en su oración del Domingo de Ramos, pidió a la Virgen comida, corriente y libertad para los cubanos.
Necesitamos tener un sosiego en la vida, que nuestros niños duerman bien y nuestros ancianos también, y nosotros, que al otro día hay que trabajar. Por eso, hermano, nuestro pueblo pues ha dicho y repite, y eso todos lo sabemos, corriente y comida. Nuestro pueblo también pide la libertad. ¿Para qué? Pues para, como dijimos ahorita, cada cual pueda hacer de su vida su proyecto y lleva a su familia a que sus hijos alcancen lo máximo. Y todo eso crece, la gente lo quiere hacer aquí en Madre, en Cuba. El deseo de expresarse, de dar sus opiniones para resolver los problemas que nos atañen a todos. La gente lo pide de muchas maneras. Madre, que tengamos la esperanza de ese pueblo que esperaba el Mesías, sabiendo que algún día vendrá la luz sobre nuestro pueblo.
Monseñor, mirando la imagen de la Virgen de la Caridad, hacía esta súplica, los mismos reclamos que hizo el pueblo durante las protestas del 17 de marzo. Por su parte, el obispo de Holguín, Emilio Aranguren Echeverría, también expresó su preocupación por la situación en Cuba y llamó a rezar por el país en todas las celebraciones de esta Semana Santa que ya transcurre, especialmente en este Viernes Santo y por supuesto para el domingo, para que Cristo guíe las decisiones de los gobernantes hacia la paz y la libertad.
hicimos una invitación a la oración por tres motivos, es decir, por lo que vive nuestro pueblo, en segundo lugar, motivando la caridad fraterna entre los que somos miembros de la Iglesia para con los más necesitados y la fraternidad, y después para que orásemos por todos aquellos que están experimentando en estos momentos algún tipo de sufrimiento, tanto físico como material como moral, es decir, personas que han quedado solas con la emigración de sus familiares, etcétera.
Por eso, para hablarnos sobre estos temas y contextualizar un poco más la labor de la Iglesia Católica en Cuba, no solamente en la Semana Santa, pero sí en los momentos tan difíciles, nos acompaña hoy un agudo periodista, colega, que sigue con rigor el acontecer cubano. Saludo a Mario Pentón. Buenos días, Mario.
Hola, muy buenos días.
Un gusto que nos acompañe para hablar de esta situación, de este tema que a algunos les resulta incómodo, pero que es una realidad. Hablemos de la Iglesia, el papel que ha desempeñado y que continúa llevando durante esta época de la dictadura. Adelante, Mario.
Me dio muchísima alegría escuchar a Emilio Aranguren, un obispo a quien conozco bien, porque trabajé con él en la Iglesia Católica en Cuba. Uh-huh. Y si, por ejemplo, si algo te puedo decir de Emilio Aranguren, el obispo actual de Holguín, es que es un obispo que va hasta los pueblos más recónditos del país. Yo recuerdo cuando él trabajaba en Cienfuegos, como iba hasta los pueblitos más perdidos de Trinidad y de toda esa zona, y conocía muy bien a las personas por nombre y apellidos. Y por eso es que él pues habla así, ¿no?, de cuántos ancianos han quedado solos en Cuba y de la pobreza tan extendida en la isla. Y me alegra mucho que la Iglesia esté levantando la voz. Y sencillamente lo que está haciendo es levantando la voz por un pueblo que cada día sufre más. En el caso específico de Cuba, muchas veces cuando uno habla con las personas y le explica que no hay una verdadera libertad religiosa, se asombran y te dicen, no, sí, aquí cada cual puede creer en la religión que quiera o no creer en ninguna. Eso es lo que dice la Constitución. Uh-huh. Pero es que la libertad religiosa va más allá de eso. La libertad religiosa, por ejemplo, implica que los padres puedan elegir qué tipo de educación quieren sus hijos, si quieren tener una educación religiosa o no. Eso es imposible en Cuba. La libertad religiosa implica que los religiosos puedan agruparse y salir a hacer una procesión, una manifestación, tener obras de caridad, por ejemplo, un asilo. Eso es imposible hoy en Cuba. Entonces, o tener un acceso a un medio de comunicación. Y todo eso está prohibido. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista sigue teniendo miedo del cristianismo y entonces y de las demás religiones también. Entonces lo que sucede en la práctica es que la religión está confinada a los templos y eso es lo que quieren.
La visita del Papa Juan Pablo II, sin lugar a duda, fue la que marcó un acercamiento, el romper ese velo que existía entre la Iglesia Católica y el pueblo, no tanto con el régimen, que lo acomodaba a su gusto. Hace falta quizá un mayor acercamiento con el actual Papa, que algunos no lo ven como tan cercano al corazón del cubano.
Bueno, por parte del gobierno no existe un Papa que haya tenido mejores relaciones con ellos que el Papa Francisco. Hay que recordar que el Papa Francisco, además de decir que tiene una relación personal con Raúl Castro, lo cual fue sin duda alguna escandaloso. Uh-huh. El Papa Francisco además ha dicho que Cuba es un centro para la paz y para el equilibrio. Es decir, son unas declaraciones realmente escandalosas que nunca esperábamos de un Papa. Pero con respecto a la gente, se ha sentido, para sobre todo para el católico que le tocó vivir la persecución religiosa de los primeros años del régimen, como una traición, las palabras del Papa Francisco, porque es un Papa que no ha pedido por la libertad religiosa en Cuba, que no ha pedido por las condiciones en las que vive el pueblo cubano. Entonces, la Iglesia que peregrina en Cuba, la Iglesia cubana, que es una Iglesia sufrida, una Iglesia mártir, ha estado sufriendo todo esto, y Roma mira para otro lado.
Es cierto. Es Viernes Santo, Mario, y en el Viernes Santo, pues obviamente es el culmen del comienzo a la esperada resurrección al hombre de fe, a la mujer, a ese hogar que se ha levantado con esa creencia, esa convicción de que Cristo resucitó. Y es lo que necesita Cuba, una resurrección a una realidad para dejar de un lado, de una vez por todas, tantas penurias, tantas necesidades? ¿Cuál sería la posición de un periodista que estuvo muy cercano, como nos contaba al comienzo, con la Iglesia Católica en Cuba, para que el cubano no pierda la fe de un mañana mejor?
Bueno, definitivamente, yo creo, antes de periodista soy cristiano, y como cristiano, para mí, es decir, yo leo la realidad desde esa óptica, ¿no? Desde la óptica cristiana, y cuando uno ve el calvario por el que ha atravesado nuestro país en los últimos 60 años y específicamente en los últimos 30 años, que ha sido una verdadera agonía, no queda más que tener esperanza en la resurrección. Y definitivamente creo profundamente en la resurrección, pero como un milagro de Dios. Entonces, ante Él hay que, como dice el Evangelio, ¿no?, doblar toda rodilla y en él poner la fe y la esperanza, y en concreto entre los hermanos, porque también hay una, no solamente esperar el milagro divino, hay que obrar también, ¿no?, entre los hermanos, entre esas personas. A mí Monseñor Carlos Manuel de Céspedes siempre decía algo que a mí me encantaba, ¿no? Él hablaba de la casa Cuba, una casa en la que hay una mesa y todos nos sentamos en torno a la mesa. Hay que aprender a escuchar a todos, y hay que aprender también a dialogar con todos, que dialogar no es una actitud servil al régimen o decirle que el régimen no es el régimen, no, pero tenemos que escuchar la voz de ese pobre que está hoy en Cuba, de esa persona que vive hoy con $5 al mes, tenemos que escuchar la voz del exiliado que también está sufriendo. Es decir, creo que tenemos que, como nación, trazar todo un tejido social que nos ayude a superar este momento tan amargo y tan doloroso para el país.
Y que el pueblo cubano pueda decir en esta fecha, como dijo aquel ladrón que estaba también en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y muchas gracias a Mario Pinto por acompañarnos y hablar un poco de esta realidad que a veces nos hace falta en el corazón, untarnos más de fe. Un abrazo, Mario.
Otro.
Y a esta hora, tiempo para la actualización informativa desde nuestra sala de redacción en este Viernes Santo. Saludamos a Ariane González.
Muy buenos días, Ricardo, para ti y para todos nuestros oyentes. El juicio contra los manifestantes de Caimanera está previsto para la próxima semana y los acusados enfrentan peticiones fiscales de entre 4 y 9 años de cárcel, así lo dijo a Martín Noticias la madre de dos de los imputados por la protesta del año pasado. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El próximo martes 2 de abril, en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, comenzará el juicio contra los 6 manifestantes del poblado de Caimanera, informó Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los jóvenes que serán enjuiciados. Que al llegar ayer a su casa procedente de la visita a Luis Miguel Alarcón Martínez en la prisión provincial, tenía la citación.
Las citaciones llegaron aquí por medio de un trabajador de aquí, de justicia. Ya me estaban esperando para hacer la entrega de la citación de Felipe Octavio Correa, que es mi otro hijo que va a ser acusado también. El juicio es para el día 2 de abril a las 9 de la mañana en Niceto Pérez. Me estaban diciendo que la razón es también porque la misma fiscal de aquí de Caimanera es la misma fiscal de Niceto Pérez. Ya todos tenemos abogados.
Las peticiones fiscales de los procesados contempla varias sanciones de privación de libertad. Daniel Álvarez González, 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentado. Y en el caso de Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. Mientras que Victoria alerta las pésimas condiciones que están sufriendo los reos en el combinado de Guantánamo, donde en este momento hay varios brotes infecciosos y una ausencia total de medicamentos.
La prisión está colapsada. El piso 2A lo tuvieron que cerrar por tuberculosis. Están infectados bastantes presos. Hay un promedio de más de 300 presos bajo peso. Denutidos. La situación en la prisión es sumamente pésima, pésima. En la solera donde ellos van a coger sol, son zombies los que salen a coger sol. El agua súper sucia, directa, que viene del río, está provocando diarrea. Otra de las situaciones, los oficiales están provocando a los mismos presos. Lo ofende.
Cientos de personas salieron a las calles el 6 de mayo de 2023 en el poblado de Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Ese día las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país y los familiares de los manifestantes denunciaron que los participantes en la protesta popular fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, escribió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken solicitando su atención urgente a los casos de los presos políticos cubanos Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En su carta al secretario de Estado Blinken, la representante estadounidense por la Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, dijo que aprecia la decisión del presidente Biden de conceder el parol humanitario a los presos políticos Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara y sus familias, pero que está claro que el régimen cubano no tiene planes de liberarlos. Por lo tanto, solicitó que la administración extienda estas garantías de parol indefinidamente, para subrayar que Estados Unidos siempre protegerá a quienes luchan por la democracia. La congresista demócrata pidió además que la próxima vez que los funcionarios del Departamento de Estado entablen conversaciones sobre migración con el régimen, den prioridad a la liberación inmediata e incondicional de Michael y Luis Manuel y se comprometan a aplicar medidas punitivas estrictas contra funcionarios del régimen si no son liberados. La activista Ana Meli Ramos, que ha estado involucrada en los esfuerzos por la liberación de Michael, expresó su satisfacción con la carta porque va más allá de los esfuerzos de la congresista que ya había puesto sus plataformas en función de la liberación de Michael y Luis y que patrocina a ambos como parte del proyecto de defensa de las libertades de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos.
Pero esto es como una acción ya más práctica que podría tener resultados concretos a corto, mediano o largo plazo, porque además también se le está como pidiendo a Blinken que extienda los paroles humanitarios que Michael y Luis tienen otorgados. Es decir, no es solo que pueda ayudar en su liberación, sino negociar su liberación, sino que estos paroles podrían ser extendidos indefinidamente y eso realmente ayudaría a la situación de ellos dos, ¿no? En caso de que hubiese alguna posibilidad de que ellos pudieran salir de Cuba y venir a casa.
En su carta al secretario de Estado, la congresista agradeció lo que denominó el liderazgo y la acción deliberada del presidente Biden tras el movimiento de protesta a favor de la democracia del 11 de julio del 2021 en Cuba. Mientras tanto, el senador republicano por la Florida, Rick Scott, que se unió este lunes a varios líderes del exilio para exigir la libertad del pueblo cubano, criticó la política de la administración del presidente Biden hacia Cuba y le exigió que comenzara a responsabilizar a la dictadura por las atrocidades contra el pueblo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Western Union vuelve a quedarse sin fecha para el restablecimiento de las remesas a la isla. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Fin sin mes, la financiera de Gaesa, el monopolio empresarial de los militares cubanos, restableció las tarjetas ICE y Clásica que permiten recibir depósitos desde el extranjero, mientras la Western Union pierde terreno en la isla porque no ha podido reanudar sus servicios desde el 26 de enero, cuando fue suspendido por problemas con las entidades bancarias de la isla.
No hay una fecha actual a la que podamos prever el restablecimiento de los servicios de Western Union, ya que no se ha restablecido el sistema por parte de Cuba.
Dijo en conversación con Martín Noticias el funcionario de Western Union que se identificó como Bruno.
Yo esperaba que se solucionara para el mes de abril. Desafortunadamente no se ha solucionado, no ha habido una resolución frente a la decisión que se tomó con Cuba.
Las autoridades cubanas no han ofrecido información precisa sobre lo ocurrido con la empresa estadounidense.
El envío de remesas a Cuba a través de la Western Union implica que una parte de la ganancia del negocio de envío de remesas termine en manos de la Western Union. Eso siempre implica una pérdida de la divisa recibida o un costo adicional por el envío de divisas a través de la Western. Por el otro lado, la red ICE clásica, todo ese sistema amplio de tarjetas cubanas, ¿no?, va a seguir creciendo.
Indicó el economista cubano Miguel Alejandro Hayes.
El envío de remesas a través de ese circuito implica menos pérdida para las divisas captadas por el gobierno cubano. Es decir, el circuito propio le aporta más ganancias. Esto podría estar indicando una intención, una preferencia a recibir remesas a través de su circuito. Y esto incluso lo refuerza en evidencia en esta intencionalidad del gobierno, o específicamente de las empresas de Gaesa, de estar siempre intentando captar ellos de manera más directa las divisas.
Entre tanto, Fincimes impulsa sus tarjetas que podrán recargarse a través del sitio web Tocopay desde cualquier parte del mundo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martí Noticias AM. Haití ha sufrido 30 años de dictadura, golpes de Estado, un magnicidio, dos terremotos que terminaron con la vida de más de 220 mil personas, brotes de cólera. Esta pequeña isla de la Española, que tiene 11.4 millones de habitantes, ha sido testigo de todos los males que uno puede imaginar. Hoy, en su población, la más empobrecida de la región, está sumida en una crisis absoluta y sigue buscando las herramientas para la transición hacia un modelo democrático que garantice los derechos básicos de la población en medio del caos. Haití está dominada por las pandillas, las instituciones han colapsado, la población navega en un mar de violencia y miseria, mientras se libra un debate político sobre qué hacer ante la crisis y el papel de Estados Unidos. El reto es enorme. Coaliciones de partidos políticos, organizaciones sociales, eligieron a los 7 miembros y 2 observadores del Consejo de Transición Presidencial en Haití, que deberán llegar a acuerdos en temas de importancia capital para la nación caribeña hundida, reiteramos, en una espiral de caos, violencia e ingobernabilidad. Por eso, para analizar esta aguda crisis en Haití, nos atiende esta mañana Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, gracias por atendernos.
Un placer estar con ustedes, muchas gracias.
Hablemos de Haití, de toda esta descripción que hemos hecho y de la dolorosa situación.
Bueno, como usted la describió, la situación en Haití hoy es probablemente la peor que ese país ha experimentado en su historia. Y me refiero al primer país que logró la independencia, al primer país, inclusive un país que contribuyó a la independencia de casi toda la región. Pero hoy tiene una situación verdaderamente preocupante, con una crisis humanitaria de proporciones enormes y con un impacto regional, pero con la gran, paradoja que hemos tenido una comunidad internacional que hasta ahora, a pesar de todo, se ha mantenido impasible ante el deterioro continuo diario de lo que sucede allá. Sí.
Profesor, el Consejo Permanente de la OEA se va a reunir el miércoles 3 de abril, van a abordar este tema, este apoyo a la transición democrática en Haití. ¿Qué debe pasar en esta reunión?
Bueno, fíjese que la OEA ha hecho una serie de declaraciones condenatorias, inclusive, ¿no? Una inclusive más o menos criticando al resto de la región por no haber respondido, y yo creo que la crítica en particular estaba dirigida a Estados Unidos, Canadá y a los países como Francia, etcétera, que tienen una participación más histórica en ese país. Pero la OEA depende de sus miembros, depende financieramente de sus miembros y sobre todo de lo que Estados Unidos financia en ese organismo. Pero la OEA no tiene la capacidad de por ejemplo, movilizar una fuerza multilateral, aunque lo ha hecho en el pasado, pero en este momento no la tiene. O sea, más allá de una declaración, no sé qué puede hacer la OEA para cambiar la situación de lo que viene sucediendo en Haití.
Estaba revisando algunos de los puntos, profesor. Decía que van a pedirle que se rinda informes permanentes sobre cómo avanza esta transición periódica. Todo será pues en el Salón Simón Bolívar, en la sede de la OEA en Washington. Profesor, no quiero perder su sapiencia para preguntarle sobre también el tema de las delicadas relaciones que están tornándose entre Argentina y Colombia por aquellos señalamientos que hiciera un hombre que ya se conoce en su forma explosiva, pero el presidente Milei ha calificado con epítetos un poco subidos que no le cayeron nada bien al presidente y, por supuesto, son incómodos al llamarlo. El presidente argentino le dijo que era un asesino terrorista y ya ha contestado el presidente Petro. Vino los reclamos a nivel diplomático. ¿Su opinión al respecto, profesor Gamarra?
Bueno, mire, desafortunadamente hemos entrado en una era ya hace algún tiempo donde es costumbre, ¿no?, de varios mandatarios de hablar en términos inclusive soeces, ¿no?, sobre sus colegas. Acordémonos, por ejemplo, de cómo el presidente Chávez se refirió al presidente Uribe en el 2008. Acordémonos de cómo también años recientes el presidente de los Estados Unidos se refirió al presidente de Rusia, llamándolo asesino.
El expresidente Correa también de Ecuador sobre Uribe.
Exactamente, o sea, hemos llegado a una etapa en la que toda la cordura, todo el protocolo ha desaparecido en favor de este tipo de relaciones, ¿no? Y independientemente de lo que uno piense de Petro o de Milei, o de Maduro, ¿no? Uno no debería referirse así a su colega, particularmente en el interés de mejores relaciones en nuestra región. O sea, yo creo que lo que está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, todos lo condenamos, pero para lograr algún tipo de avance, digamos, en las relaciones con ese país, no nos podemos pasar el día insultándolo. Aunque ellos hacen exactamente lo mismo, y no es solo Maduro, sino todo su séquito de funcionarios también practican ese mismo tipo de cómo describen no solo a actores internacionales, pero cómo se refieren a sus adversarios políticos.
Correcto.
Entonces, yo creo que es un momento triste porque especialmente cuando estamos hablando de países que son en teoría hermanos, ¿no?, que sus presidentes tengan no tengan mejores formas de referirse entre ellos.
El presidente Petro, profesor Gamarra, dijo que lo que busca Milei es destruir el proyecto de la integración latinoamericana. Dice que ese proyecto y la diversidad que tiene América Latina y el Caribe está siendo atentado con estos señalamientos y con estas reacciones de un presidente que es muy explosivo como el presidente Milei.
Bueno, lo mismo se podría decir de Gustavo Petro, ¿no? Entonces, sí. Depende de dónde uno está, ¿no?, parado, pero yo creo que Petro también no ha contribuido en nada a fortalecer los lazos latinoamericanos, ¿no? Y eso es algo que, a propósito, ¿no?, nosotros los latinoamericanos nos hemos ufanado siempre de integración, pero al final del día las diferencias que tenemos entre los países, inclusive diría que son más grandes que las que tenemos con Estados Unidos.
Sí.
¿No? Y inevitablemente, mientras estamos en estos conflictos, cuando no tenemos forma de resolverlos, creamos organismos como UNASUR, conocemos la lista de siglas. La única institución que ha funcionado para resolver de alguna manera problemas en la región ha sido la OEA, sí. y en su defecto Estados Unidos.
Muy bien. ¿No? Profesor, entonces, para cerrar y agradeciéndole su participación, claro, hay que aplicar aquella frase que dice Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, en este caso, de lo que escribe.
Exactamente, exactamente. Muchas Pero gracias. Creo que es bueno recordarles a los presidentes que son presidentes, ¿no? Sí, y que no están en el mercado.
No se ve bien. Profesor Gamarra, un placer, unas felices Pascuas de Resurrección. Él es el profesor Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, quien ha estado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Y continuamos en Martín Noticias AM en este Viernes Santo. La compañía Western Union se ha vuelto a quedar sin fecha para el restablecimiento del envío de remesas a Cuba. A menos de dos días de la fecha prevista, un funcionario de la compañía explicó a Martín Noticias que aún no han recibido las actualizaciones correspondientes por parte de La Habana.
No hay una fecha actual a la que podamos prever el restablecimiento de los servicios de Western Union, ya que no se ha restablecido el sistema por parte de Cuba. Se esperaba que se solucionara para el mes de abril. Desafortunadamente no se ha solucionado, no ha habido una resolución frente a la decisión que se tomó con Cuba.
El servicio está interrumpido desde el pasado 26 de enero debido a problemas con las entidades bancarias de la isla, pero la compañía planeaba reiniciar el envío de dinero a Cuba el 1 de abril. Las autoridades no han ofrecido información precisa sobre lo ocurrido con Western Union, pero desde la pasada semana, Finsimex, la financiera del conglomerado empresarial de los militares Gaesa, anunció la reactivación de las tarjetas en dólares American International Service, que pueden recibir depósitos desde el extranjero. Para el economista Miguel Alejandro Hayes, esto pudiera indicar una preferencia en recibir el dinero a través de sus propios circuitos.
El envío de remesas a Cuba a través de la Western Union implica que una parte de la ganancia del negocio de envío de remesas termine en manos de la Western Union. Eso siempre implica una pérdida a la divisa recibida o un costo adicional por el envío de divisa a través de la Western. Por el otro lado, la red ICE clásica, todo ese sistema amplio de tarjetas cubanas, ¿no?, va a seguir creciendo. El envío de remesas a través de ese circuito implica menos pérdida para las divisas captadas por el gobierno cubano. Así, el circuito propio le aporta más ganancia.
Y atención, que datos revelados recientemente apuntan a que aproximadamente un tercio de las inversiones realizadas en Cuba durante el año pasado se dirigieron hacia dos áreas estrechamente relacionadas con el sector del turismo. Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, han generado cuestionamientos sobre las prioridades de inversión en un momento en que el país enfrenta desafíos en áreas críticas como la alimentación, al igual que la salud y la educación. El economista cubano Omar Eberleni Pérez destacó la concentración de inversiones en la construcción de hoteles en detrimento del sector agrícola.
Mira, en los últimos 5, 6, 7 años, las inversiones han estado concentradas en hoteles, en detrimento de las inversiones en la agricultura y en la industria. Y entonces ha invertido en hoteles donde el nivel de ocupación es bajo. De 10 habitaciones tiene 7 paradas.
El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, expresó a la prensa oficial insatisfacción por las cifras de turismo el año pasado, que alcanzaron solamente el 70% de lo planificado. Eberleni Pérez explicó a Martín Noticias que las autoridades justifican esta inversión continuada en el turismo debido a la dificultad de reiniciar proyectos hoteleros una vez paralizados, especialmente cuando se han establecido contratos y créditos basados en la expectativa de ingresos turísticos.
La respuesta que dan las autoridades es bastante lógica. Una vez que empezaste un hotel, que ya pagaste todos los gastos de ingeniería, los planos, si tú lo paralizas cuando comiences de nuevo en 2 o 3 años, todo se perdió, y eso fue un contrato que se establecieron con créditos porque se iba a recuperar en base a turistas, y especialmente entre ellos turistas rusos, pero llegó la guerra y se paró.
Por su parte, el economista Miguel Alejandro Hayes, residente de Miami, apunta si la inversión en turismo se traduce en un verdadero beneficio para el desarrollo de Cuba.
Si el objetivo fuera verdaderamente fortalecer el turismo, se habría invertido en el propio desarrollo del país. ¿Por qué lo digo? Porque un país que llega un turista y no existe producción y no existe infraestructura suficiente, ya sea viviendas, ya sea el mismo abastecimiento de electricidad, el agua, que hay pueblos y lugares de Cuba con más de 20 días sin agua, ese es el país que le están brindando al turismo. Si uno verdaderamente quisiera un país de cara al turismo, de estaría invirtiendo en función del desarrollo. Es decir, esto es un proyecto ni siquiera turístico, es un proyecto puramente hotelero.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la prohibición de varias procesiones de Semana Santa en algunos lugares de la isla, como una clara muestra de la violación a la libertad religiosa en Cuba, afirmó Jack Cisires, director de estrategias de la ONG con sede en Madrid, España, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Se siguen violando las libertades religiosas, ni siquiera la existencia, por ejemplo, de la Oficina de Asuntos Religiosos, o que hayan concedido autorizaciones para más de 100 procesiones, cuando en realidad lo único que tendrían es que informar, se va a hacer tal procesión para que las calles estén cerradas en ese momento. Eso no se corresponde ni con la imagen que el régimen quiere dar internacionalmente de que se respetan las libertades religiosas, ni tampoco se corresponde con el principio constitucional de Estado laico. Quizás no se llega a la dureza o a la crueldad del caso nicaragüense, pero sí es una situación que nos preocupa por lo importante que es el ejercicio de una libertad religiosa, y más en el momento que estamos viviendo de crisis generalizada de régimen cubano.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en su reporte de 2023, informó el miércoles que se registraron en la isla 936 violaciones contra la libertad religiosa. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas y Precios del régimen cubano extendió hasta el 30 de junio de este año la libre importación de artículos de aseo, alimentos y medicinas sin carácter comercial en medio de la actual crisis social. La flexibilización ha permitido hasta el momento a las personas que viajan a Cuba llevar consigo productos básicos para sus familiares y amigos, lo que ha contribuido a aliviar un poco la escasez de estos productos en el país. Y arrancó la temporada del béisbol de Grandes Ligas en los Estados Unidos ayer jueves, donde 18 peloteros cubanos estarán distribuidos entre 14 de los 30 equipos. Los Astros de Houston, los Rays de Tampa Bay, los Medias Blancas de Chicago, los Piratas de Pittsburgh y los Orioles de Baltimore tienen cada uno a dos peloteros nacidos en la mayor de las Antillas. Y en la nota de cierre, la cubana Camila Cabello está de estreno con I Love It, el primer adelanto de su próximo y cuarto disco, con el que marca el inicio de una nueva era musical. La cantante cubana, con un nuevo look, parece dar también un cambio a su música en el sencillo que acaba de lanzar. En I Love It, apuesta por la experimentación con toques eléctricos al lado del rapero Playboi Carti, que pone su sello al final del tema. En el videoclip se ve a la artista flechada por Cupido esperando a ser atendida en los pasillos de un hospital, entre otras imágenes. Oh my God.
Martín Noticias AM en América Latina.
Buenos días para nuestro Alejandro Marcano Santelli. ¿Qué tal, Alejandro?
Buenos días y buen día para todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, comenzamos este repaso en México, donde se ha convertido en un caso público la desaparición y muerte de la niña Camila, reportada como desaparecida el 27 de marzo tras salir de su casa y con la intención de encontrarse con una familia que le invitó a jugar. De acuerdo con la información, la familia recibió llamadas de diferentes números desconocidos que pedían 250 mil pesos para regresar a la niña sana y salva. Bueno, la niña fue asesinada. Hay cámaras que lo comprueban, los vecinos salieron a las calles, sobrepasaron a la policía e incluso lincharon a su autora. Es un caso que está conmoviendo a los pobladores de ese lugar. En otro tema, Lula y Macron elevan el tono ante el gobierno de Maduro por sus trabas a la oposición. Partieron, por cierto, hacia Venezuela ya 8 gendarmes para custodiar la embajada argentina, los que habían enviado Milei para custodiar a los opositores que se refugian allí del acoso y el hostigamiento del régimen. En Ecuador hay un motín carcelario que deja un saldo de 2 presos muertos y 4 heridos. Los presos de la cárcel de Guayaquil se amotinan por la presencia de militares, queman colchones y blandiendo palos mientras se escuchaban disparos. Pasamos a Colombia. La nación neogranadina expulsa diplomáticos argentinos después de que Milei llamara asesino terrorista al presidente Gustavo Petro. Por cierto, el presidente Manuel López Obrador responde a Milei, todavía dice él, textualmente, no comprendo cómo los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo. En Nicaragua muere Carlos Tunerman, exministro de Educación, y una voz que fue bastante incómoda para el dictador Daniel Ortega. En Cuba se prorroga nuevamente la exención arancelaria de alimentos, medicinas y otros productos. Y en Brasil, volviendo a este país, el expresidente Jair Bolsonaro está pidiéndole al Supremo la devolución de su pasaporte para poder visitar Israel. Y familias en México y Centroamérica están llorando lamentablemente a trabajadores muertos en el derrumbe en Puente, en Maryland. Así que me despido por hoy, Viernes Santo, una de las conmemoraciones más representativas y profundas del cristianismo, en la que recordamos hoy la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Así que con esto vuelvo contigo, Ricardo.
Un abrazo, gracias, Alejandro Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario, el primer bate que ayer se dio gusto con el regreso del béisbol y no lo hizo sentir a través de sus transmisiones.
Correcto, y mira qué jornada más interesante. Brillaron algunos peloteros cubanos, otros no tanto, pero sí tenemos el resumen completo. Vamos a comenzar con los Tigres del Detroit, que sorpresivamente fueron a Chicago y derrotaron a los Medias Blancas 1-0. Los jugadores principales, el abridor Skubal, 6 entradas completas, 3 hits, 0 boletos, ponchó a 6, fue el ganador de este partido. Y la única carrera del encuentro la impulsó el cubano Andy Ibáñez, el tercera base y primer bate del equipo del Detroit. Por los Medias Blancas, los cubanos Joan Moncada, de 4-0 con un ponche, Luis Robert Moirán, el otro cubano, de 4-1 con 2 ponches en este partido.
Qué bueno.
Así que muy bien. Ahora, en un partido muy interesante, aquí mismo en la capital del Sol, los Marlins estaban derrotando a los Piratas de Pittsburgh cómodamente, pero luego vino el espantoso picheo de relevo, echó a perder la jornada y los Marlins se las arreglaron para perder este partido en 12 entradas, 6-5, tras estar ganando 4-0. ¿Ok? Para que tú veas cómo es la cosa aquí. En este encuentro, Aroldis Chapman lanzó un inning perfecto para los Piratas. Los Marlins lo pudieron haber firmado por poquito dinero, pero no quisieron. Y ahora viene como Pirata de Pittsburgh a ponchar a todo el mundo.
Y tenga.
Así mismo. El venezolano Luis Arraez, el mejor bateador, de 6-0. ¿Ok? ¿Oíste bien? 6-0. Así es. Burger sí tuvo 3 hits y 3 carreras impulsadas, pero no sirvió de nada. Los Piratas derrotaron a los Marlins.
Lanzó Neymar, ¿no?
¡Qué malo! Mira esto. Bueno, otro equipo que demostró no tener buen bullpen el día de apertura, los Astros de Houston le habían caído a palos al pitcher zurdo cubano Néstor Cortés. En solamente una entrada y un tercio, ya Néstor Cortés le habían hecho 4 carreras limpias. Luego se compuso y terminó lanzando un partido interesante. 5 entradas, 5 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 2 boletos, ponchó a 5. Y él se fue con el partido empatado. Luego vino el nicaragüense Esteban Loaiziga y terminó ganando el encuentro porque el bullpen de los Astros se desvaneció. Y los Yankees anotaron 5 carreras y ganaron el partido 5-4 tras estar perdiendo 5-0. Y el venezolano Osvaldo Cabrera conectó el jonrón de la victoria para los Yankees. En un partido que escucharon aquí en directo y en vivo por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, los Dodgers de Los Ángeles castigaron a los Cardenales de San Luis 7-1 y Shohei Ohtani no decepcionó. Doblete, sencillo, boleto, estuvo en base 3 veces, anotó carrera, se ponchó 1 vez, está bateando 385. Mookie Betts con 3 carreras anotadas, 2 boletos, 1 impulsada y Freddie Freeman también con 3 carreras impulsadas, 2 hits. Los Dodgers con 3 MVPs en su alineación ganaron 7-1. El cubano americano Nolan Arenado se fue en blanco de 4-0. Los Azulejos de Toronto vencieron a Tampa Bay 8-2, pero en este partido Yandy Díaz conectó el primer jonrón cubano de la temporada. Y aún así tuvo 3 hits, pero perdieron el encuentro. Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0. Qué pena que no está Exilda, su pelotero favorito, de 4-0 con dos ponches. Hoy en el béisbol de las Grandes Ligas hay Martín Pérez por los Piratas contra los Marlins, Carlos Rodón, el cubano-americano de los Yankees contra los Astros, y José Quintana, tu compatriota, lanza por los Mets contra los Cerveceros de Milwaukee.
Hay que verlo.
Y el sábado empata un récord Japón con 3 lanzadores nacidos en Japón en el montículo el mismo día de apertura. Kenta Maeda va por los Tigres contra Chicago, Yusei Kikuchi por Toronto contra Tampa Bay y Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers contra los Cardenales.
Qué bien.
Hay algo de la NBA, me da tiempo para decir que la NBA respetó al béisbol y solamente hubo 2 partidos ayer y los Celtas perdieron contra Atlanta.
Por ahí pasó Juanito Pendas agachado.
Ah, con razón. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.